Hubo una época, no hace tanto tiempo en realidad, en la que tumbar un servidor entero de una empresa requería, bueno, requería un apagón general.
Ya, totalmente.
O una inundación en el centro de datos, o literalmente entrar con un hacha a cortar cables. O sea, la infraestructura tecnológica tenía una solidez física indiscutible. Estaba compuesta por armarios refrigerados enormes, luces parpadeantes y cables de red entrelazados con una precisión milimétrica. Si algo fallaba, pues íbamos, mirábamos los pilotos luminosos y decíamos, ahí está el problema, vamos a cambiar esa pieza.
Exactamente. Y es una visión muy tangible, ¿sabes? Muy reconfortante del mundo de los sistemas. Históricamente nos ha gustado pensar que la infraestructura es algo que podemos tocar, algo que obedece a las leyes de la física de forma súper directa.
Claro, un cable roto es que no hay conexión.
Eso es. Un disco duro quemado significa que se pierde la información. Todo tenía una relación de causa y efecto muy material, muy evidente a la vista.
Pero luego, claro, entramos de lleno en el mundo de la orquestación de contenedores y de repente todos esos servidores de metal pesado, puff, se desvanecen en el aire. Nos encontramos ante un panorama de infraestructura que es, sinceramente, abstracto.
Muy abstracto, sí.
Y hasta cierto punto fantasmal. Ya no hay cables físicos que podamos seguir con el dedo. Y la paradoja es que hoy, para tumbar todo un sistema global, ya no hace falta un apagón. Basta con equivocarse en un solo número dentro de un pequeño archivo de texto.
Madre mía, es que es tal cual. Es la definición absoluta de un entorno virtualizado y declarativo. Las reglas del juego cambian por completo y toda esa antigua complejidad mecánica, digamos, se oculta ahora detrás de infinitas capas de software. Lo que antes era hardware, pues ahora es puramente código.
Y precisamente por eso estamos hoy aquí. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a adentrarnos en el mismísimo núcleo de la orquestación de contenedores, desgranando unos conceptos súper interesantes a partir del curso de Kubernetes de Diego Bastidas.
Un material muy bueno, por cierto.
Buenísimo. Y nuestra misión para quienes nos escuchan hoy es doble. Primero, entender un error crítico, un colapso total que ocurre cuando los contenedores conviven demasiado cerca unos de otros. Y segundo, descubrir cómo un simple archivo de texto puede automatizar y básicamente salvar toda una infraestructura entera de la catástrofe.
Es un recorrido absolutamente esencial, de verdad, porque desmitifica conceptos que a primera vista pueden parecer súper densos o reservados solo para ingenieros de sistemas con años de experiencia. Entender esto es vital tanto para curiosos de la tecnología como para, no sé, quienes tienen que preparar una reunión sobre las implementaciones de software en su empresa.
Totalmente de acuerdo. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos directamente en la unidad básica de Kubernetes. El famoso pod. En el material que estamos analizando, se explica que un pod no es simplemente una caja aislada donde metes un programa y te olvidas.
No, ¿qué va?
En realidad, puede tener múltiples contenedores viviendo dentro de él. Por ejemplo, podemos tener un contenedor 1 y un contenedor 2 operando bajo el mismo techo virtual. Y aquí viene el detalle crucial. Estos contenedores comparten recursos vitales de ese entorno, específicamente la red.
Exacto, la red es clave aquí.
Y se comunican entre sí a través del localhost. Vale, vamos a desgranar esto. Imaginemos por un momento que el pod es un piso compartido de estudiantes.
Me gusta mucho hacia dónde va esta metáfora, la verdad.
A ver, los contenedores serían los compañeros de piso. Cada uno tiene su propia habitación, vale. Su propio espacio privado donde hacen sus cosas. Pero el localhost, esa interfaz de red local, es como la única línea de teléfono fijo que hay instalada en el salón.
Un clásico de los pisos compartidos antiguos.
Exacto. Entonces, si el compañero número uno coge el teléfono para hacer una llamada y monopoliza la línea, y en ese preciso instante el compañero número dos intenta levantar el auricular de una extensión para hacer su propia llamada usando ese mismo número, irremediablemente va a haber un conflicto.
Claro, comunica.
La línea ya está ocupada y el segundo compañero se queda incomunicado. Monta un lío tremendo.
Lo verdaderamente fascinante de esto es comprender por qué Kubernetes está diseñado de esta manera en primer lugar. Porque, visto así, podría parecer un fallo clamoroso, ¿verdad?
Sí, parece un error de diseño garrafal.
Pues no lo es. Es una decisión arquitectónica muy deliberada. Kubernetes agrupa estos contenedores a propósito dentro de un pod para que actúen como una unidad fuertemente cohesiva. Pensemos, por ejemplo, en el famoso patrón Sidecar. A veces tenemos una aplicación principal, digamos una pasarela de pagos, y necesitamos un segundo contenedor que se dedique exclusivamente a recopilar los registros, los logs, y enviarlos a un servidor de seguridad.
Claro, tienen que hablar entre ellos constantemente.
Necesitan compartir datos de forma ultra rápida, sin la latencia enorme de salir a la red externa. Usan ese localhost, ese teléfono fijo del salón, para hablar entre ellos casi a la velocidad de la memoria.
O sea, tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista del rendimiento.
Absolutamente. Pero claro, el curso nos advierte de forma muy tajante que esta misma ventaja es la que genera una vulnerabilidad enorme si no se gestiona bien.
Y esa vulnerabilidad nos lleva directamente a la anatomía de un fallo informático. El material nos plantea un escenario muy práctico que ilustra este problema del piso compartido a la perfección. Supongamos que intentamos levantar un pod al que en el curso llaman Pod Manifiesto 2. Y dentro de este piso intentamos meter a dos inquilinos idénticos.
¡Mala idea!
Sí, dos servidores web en Jinx, tendríamos el contenedor web 1 y el contenedor web 2.
Es un escenario que ocurre muchísimo en la vida real. Parece inofensivo porque Nginx es un servidor ligerísimo y súper popular, pero tiene un comportamiento por defecto, una configuración de fábrica que es la clave de todo este colapso.
Efectivamente. Nginx, por defecto, se pone a escuchar el tráfico en el puerto 80. Siguiendo con nuestra analogía, usar el puerto 80 es como intentar usar el teléfono fijo a una hora muy específica. El sistema levanta el contenedor 1 y todo va perfecto.
Arranca sin problemas.
Nginx se enciende, agarra el puerto 80 en el localhost del pod y se queda ahí, vigilante, esperando conexiones. Pero entonces, milisegundos después, Kubernetes intenta levantar el contenedor 2, que también es Nginx.
Y ahí es exactamente donde el sistema choca contra un muro de hormigón.
¡Pum!
El segundo contenedor intenta arrancar, va ciegamente a buscar el puerto 80 en ese mismo localhost que comparten y se encuentra con que el acceso está bloqueado. El puerto ya está asignado, la dirección ya está en uso. No hay manera lógica de que dos procesos escuchen en el mismo puerto simultáneamente.
Y lo que resulta súper interesante aquí es observar cómo reacciona Kubernetes ante este choque de trenes. Porque en el curso se describe un proceso de depuración, el famoso debugging, muy al detalle. Si vamos a la terminal y ejecutamos el comando kubectl get pods para ver qué pasa, no vemos un cartel que diga error, fin del juego.
Para nada.
Lo que vemos es que Kubernetes entra en un bucle, el famoso estado de crash loop backoff. Reinicia el segundo contenedor, este intenta agarrar el puerto 80, falla y muere. Kubernetes lo vuelve a intentar, falla y muere. Así una y otra vez. Y aquí tengo que hacer una pausa y plantear una objeción. A ver.
Dispara.
Si Kubernetes es tan inteligente y tan avanzado, ¿por qué demonios entra en un bucle ciego de reinicios constantes? O sea, ¿no sería infinitamente más lógico que el sistema simplemente se detuviera, levantara una bandera roja gigante y nos avisara de que el puerto 80 ya está ocupado?
Esa es una observación brillante. Y de hecho, toca el corazón de la filosofía de Kubernetes. La respuesta a ese comportamiento, que a ti te parece terco, es el concepto de autorrecuperación o self-healing.
Vale.
A diferencia de los sistemas antiguos, que se caían, mostraban un error y esperaban dócilmente a que un humano lo reiniciara, Kubernetes tiene un instinto casi biológico de intentar revivir lo que ha fallado.
Es como un paramédico que se niega a dejar de hacer la RCP por muy mal que pinte la cosa.
Tal cual. Esa es la metáfora perfecta. Kubernetes asume, por diseño, que la mayoría de los fallos pueden ser transitorios. Quizás la red parpadeó o el primer contenedor estaba a punto de liberar el puerto. Por tanto, su ley inquebrantable es mantener el estado que tú le has pedido. Si le pediste dos contenedores, va a intentar levantarlos 1000 veces por minuto si hace falta.
Ya veo. Pero claro, eso nos obliga a intervenir nosotros.
Exacto. Nos obliga a leer los logs, los registros y corregir la configuración de raíz cuando el problema es estructural, como este caso del puerto.
Entonces, ante este colapso, ¿cómo intervenimos? Porque no podemos quedarnos mirando la pantalla. Aquí entran las herramientas de diagnóstico. Primero, ejecutamos kubectl describe pod y el nombre del pod. Esto es como pedirle a Kubernetes el historial médico completo.
Sí, nos da todos los eventos cronológicos.
Ahí vemos que el primer contenedor se crea y el segundo es rechazado sin parar. Pero para saber la causa exacta usamos el comando clave, que es kubectl logs podname, y añadimos un -c web2. Entramos a la caja negra solo de ese contenedor que está fallando.
Y es ahí donde el sistema confiesa el motivo del colapso. Nos da un mensaje inconfundible. Address already in use. La dirección ya está en uso. El puerto 80 falló porque el primer contenedor ya lo tenía secuestrado.
Es literalmente como resolver un crimen leyendo el diario del servidor. Pero claro, diagnosticar es solo la mitad. Ahora hay que solucionarlo. Y si intentáramos arreglar esto tecleando comandos interminables en la terminal a mano, sería una auténtica pesadilla.
Totalmente. Crear recursos complejos a base de pura memoria en la línea de comandos es una invitación constante al error humano. Un error tipográfico y te cargas el entorno de producción.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque la solución a este caos manual son los manifiestos. Olvidémonos de los comandos infinitos. Un manifiesto es un simple archivo de texto plano con extensión YAML. Imaginemos la diferencia de esta manera.
A ver.
Crear infraestructura mediante comandos manuales es como entrar a una cafetería abarrotada todos los días y tener que dictarle al barista a gritos puramente de memoria una orden larguísima. Quiero un café descafeinado de origen colombiano, con leche de avena a 60 grados, con doble carga, en vaso grande pero sin llenar hasta arriba.
Madre mía, pobre barista.
Claro, un día te equivocas al hablar o el barista no te escucha bien por el ruido y terminas llevándote un té verde.
Es una receta para el desastre, sobre todo bajo presión.
Exacto. Pues bien, usar un manifiesto YAML es como llevar esa orden larguísima impresa con total claridad en una tarjeta plastificada. Entras, le entregas la tarjeta al barista sin decir ni pío y él hace exactamente lo que dice la receta, sin margen de error.
Si conectamos esto con la visión general, el impacto de trabajar con estos manifiestos va muchísimo más allá de la comodidad de no tener que gritar la orden. Lo que consiguen los archivos YAML es habilitar el versionado de la infraestructura.
Ah, claro.
Al ser texto plano, lo subes a un repositorio de control de versiones como Git, igual que el código de una web. Esto mantiene un historial perfecto de la evolución del sistema.
O sea, si alguien la lía un viernes por la tarde y rompe el sistema...
Nadie tiene que entrar en pánico intentando adivinar qué comando ejecutó. Vas al historial en Git, ves la línea que se modificó a las 5 de la tarde y reviertes el archivo a la versión del jueves. El sistema vuelve a la normalidad en segundos.
Es pura magia. La infraestructura se ha convertido en código. Y el material nos muestra cómo se estructura este YAML de la página oficial de Kubernetes. Son muy legibles. Empiezan con la versión, API version V1, el tipo o kind, que es un pod, luego la metadata.
Los metadatos son cruciales.
Sí. Ahí le damos el nombre pod manifiesto 1 o le ponemos etiquetas, las labels. En el curso ponen una clave que es role y un valor myrole.
Que aunque en el ejemplo práctico lo simplifican un poco para ir al grano del problema de los puertos, la estructura fundacional es un contrato declarativo. No le dices a Kubernetes el paso a paso. Le dices el estado final que deseas y él se encarga.
Declaramos el destino, no el viaje. Y debajo viene la parte de especificaciones, el spec. Ahí le decimos, quiero un contenedor web con la imagen de Nginx escuchando en el puerto 80.
Clarísimo.
Y comprender esta estructura es lo que nos permite solucionar de forma elegante el colapso que teníamos antes. Porque podríamos haber forzado la entrada por consola al segundo contenedor para cambiar su configuración interna a mano.
¡Uf, qué pereza!
Sería un trabajo frágil y rompería toda la automatización.
Sería como tachar con un boli la tarjeta plastificada de la cafetería.
En lugar de esa chapuza, la solución que muestran es modificar la receta. Abren el archivo YAML y parametrizan el segundo contenedor. En vez de usar Nginx, cambian la imagen por Python 3.9.
Un cambio clave.
Y le añaden un comando para ejecutar un servidor en Python, pero escuchando en el puerto 8080. La línea es sencillísima. Container port 2.8080. Guardas el texto y listo.
Es una solución impecable. Volviendo a tus compañeros de piso, al hacer esto, ¿no echas al segundo compañero a la calle? Le instalas un teléfono móvil independiente en su habitación. El contenedor 1 sigue en la línea fija del salón, el puerto 80, y el contenedor 2 recibe llamadas en su móvil privado, el 8080.
Convivencia pacífica.
Exacto. Comparten el localhost, pero sin pisarse las líneas.
Y para aplicar esto solo lanzas un comando. Kubernetes apply-f pod manifiesto 2.yaml. El trabajo manual ha terminado. Kubernetes lee la receta, entiende la configuración y levanta el pod sin sufrimiento. todo funciona.
Y si quieres eliminarlo, lo mismo.
Claro. Cambias apply por delete. Ejecutas kubectl en delete y toda esa infraestructura se evapora de forma limpia. Entonces, ¿qué implica todo esto realmente? Quiero decir, ¿significa esto que el manifiesto se convierte en la única fuente de la verdad? ¿La época de entrar a toquetear servidores a mano de madrugada se ha terminado por completo gracias a estos comandos?
Esto plantea una cuestión importantísima sobre la disciplina en el desarrollo. Y la respuesta es un sí rotundo. El manifiesto debe ser la fuente única de la verdad.
Se acabó el entrar por SSH a hacer apaños rápidos.
Hay que dejar de tratar a los servidores como mascotas a las que mimamos a mano y empezar a tratarlos como ganado, recursos intercambiables basados en un molde de texto. Si haces un cambio en caliente a mano, la realidad ya no coincide con tu YAML en Git. Y cuando alguien vuelva a ejecutar el apply, Kubernetes sobrescribirá tus cambios manuales sin piedad.
Menudo lío.
Generas una inconsistencia catastrófica. Así que la lección aquí es doble. Por un lado, evitar compartir puertos en un mismo pod para no provocar colapsos. Y por otro, automatizar absolutamente todo mediante manifiestos para crear y destruir infraestructuras de forma limpia, predecible y repetible.
Es un cambio de mentalidad brutal. Bueno, resumiendo para nuestra audiencia de hoy, hemos visto que los contenedores en un pod comparten la red, como compañeros de piso. La colisión de puertos, como el caso del puerto 80, colapsa el sistema y lo mete en un bucle infinito.
Así es.
Y los archivos YAML, o manifiestos, son la receta perfecta para crear, diagnosticar y versionar infraestructuras a prueba de errores humanos.
Una transición total hacia la ingeniería declarativa. Las posibilidades de mantener sistemas globales de forma segura se vuelven infinitas con esta mentalidad.
Totalmente. Ha sido un recorrido clarificador. Y esto me deja con una reflexión final para quienes nos escuchan. Algo para que exploren por su cuenta. Si ahora toda la infraestructura física, servidores, conexiones, se reduce a simples líneas de texto en un archivo YAML en Git, estamos llegando a un punto donde la infraestructura ya no existe como algo físico en la mente del desarrollador. Se está convirtiendo simplemente en un dialecto más de la programación pura. Dejamos esa pregunta flotando. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.